La segunda lectura va a ser del libro de Génesis. Seguimos en este primer libro de la Biblia, en Génesis, y hoy leeremos el capítulo 3, Génesis 3. Vamos a leer entonces este capítulo 3 entero del libro de Génesis. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se devolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. No hay ningún pasaje de la Biblia más importante que este capítulo, Génesis capítulo 3. En él está nuestra perdición en Adán. Y en él también está nuestra salvación en Cristo. Yo podía haber decidido predicar una serie de mensajes, de predicaciones, solamente sobre este capítulo 3 de Génesis. Pero no lo voy a hacer. Solo voy a predicar un mensaje, este, sobre este capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué? La razón principal es para no separar cosas que necesitamos ver juntas. O sea, para mantener la unidad de este pasaje tan importante. Y voy a intentar resumir Génesis capítulo 3 en cuatro palabras clave. Cuatro palabras clave. La primera es pecado. La palabra pecado. Como ya hemos visto en predicaciones anteriores, en los dos primeros capítulos de Génesis no hay pecado. Ni uno solo. Porque la obra de Dios como creador era perfecta, incluyendo al hombre y a la mujer. Una creación perfecta, un mundo perfecto, una raza humana perfecta, un matrimonio perfecto. Y en un sentido nos hubiera encantado haber podido quedarnos ahí, ¿verdad? Pero no podemos. Tenemos que meternos en el capítulo más triste de toda la Biblia y de toda la historia. Porque, creedme, no hay ningún mal en este mundo, ningún tipo de sufrimiento que no tenga su origen, directa o indirectamente, en Génesis 3. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el origen del pecado humano? Y la respuesta está en la primera parte de Génesis 3, en los versículos del 1 al 6. No tenemos tiempo para meternos en todos los detalles, pero dejadme que os sugiera las cuatro causas principales de la caída del ser humano en el pecado. Las cuatro causas principales de esa caída. La primera, la maldad de Satanás. La maldad de Satanás. Aunque no aparezca en esta historia el nombre de Satanás, sabemos por otros pasajes de la Biblia que fue él, Satanás, que se conoce como la serpiente antigua en Apocalipsis. Fue él quien de alguna forma usó la serpiente normal, el animal, para engañar a Eva y para conseguir la caída del ser humano. No puedo entrar en muchos detalles, pero sabemos por diferentes pasajes bíblicos que Satanás es un ángel caído. Él fue creado por Dios junto con todos los ángeles como ángel perfecto, pero se ve que en algún momento él no quiso conformarse con lo que Dios le había hecho. Él quiso ser como Dios, igual que Dios. Y hubo una rebelión en el cielo entre los ángeles, y hubo ángeles que le siguieron a Satanás y otros que no. Y los que le siguieron a Satanás son los ángeles caídos, condenados ya. Y los ángeles que no siguieron a Satanás, pues son los ángeles buenos, los que siguen sirviendo a Dios. Y también, como dice en Hebreos 1, también siguen a los que somos creyentes, atendiendo también a nuestras necesidades. Y fue Satanás, digamos, la cabeza de esa rebelión de aquellos ángeles contra Dios al principio. Y entonces, de alguna forma, Satanás, ya caído, pues fue él quien a través del animal, la serpiente, se acercó a Eva para tentarla, para engañarla, para que ella primero y después Adán, su marido, cayesen en ese acto de rebelión y desobediencia contra Dios. Y esa fue la primera causa de la caída, la maldad de Satanás, la serpiente antigua. La segunda causa fue la desconfianza de Dios. La desconfianza de Dios, o sea, no confiar en Dios. Porque ¿cómo consiguió Satanás engañar a Eva, engañar a la mujer? Básicamente lo hizo minando la confianza de Eva en Dios y en lo que Dios había dicho. Fue así como Satanás consiguió engañar a Eva y hacerla caer en la tentación, minando su confianza en Dios y en su palabra. Lo vemos aquí en el primer versículo. Cuando se acerca la serpiente, o mejor dicho, Satanás a través de la serpiente, dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No vamos a analizar todas estas palabras, pero lo que pretende Satanás es cuestionar tanto lo que ha dicho Dios a Adán y a Eva, para que ellos tengan dudas ya si es cierto o no, y también pretende minar la bondad de Dios, como diciéndole, Dios es tan tacaño que os ha dicho que no podéis comer de cualquiera de los árboles del huerto, hasta distorsiona un poquito lo que Dios había dicho. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Algo muy generoso, pero Satanás distorsiona lo que Dios había dicho para presentar a Dios como, en vez de generoso, tacaño, limitando bastante lo que podían comer o no comer en el huerto. Y Satanás así sutilmente va minando la confianza primero de Eva y después de Adán en la bondad de Dios para con ellos. Y en los versículos 4 y 5, la serpiente dice a Eva, no moriréis. Y cuando dice no moriréis, ya tenemos una contradicción total de lo que Dios les había dicho. Dios había dicho claramente, el día que comáis de ese árbol, moriréis. Y Satanás ahora está diciendo lo contrario, no moriréis. O sea que empieza sutilmente cuestionando, sembrando la duda en la mente de la mujer, pero después sale con una abierta contradicción de lo que Dios había dicho. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, con todas estas palabras, más sutiles o no tan sutiles, Satanás, a través de la boca de la serpiente, lo que pretende es, lo que he dicho antes, minar la confianza de Eva en el Señor y en su bondad y en la verdad de sus palabras. Y esta fue la segunda causa de la caída, el hecho de desconfiar en Dios y en su palabra. Si os dais cuenta, estas causas de esa primera caída también son muchas veces las causas de nuestros pecados, no solo de aquel primer pecado. También nosotros pecamos muchas veces por no confiar en Dios, en lo que Él ha dicho, y nuestra desconfianza en Él y en la veracidad de sus palabras también nos induce a nosotros a desobedecerle y a pecar. Creemos que somos más sabios que Dios, igual que Eva en ese momento, inducida por el diablo. La tercera causa de la caída fue lo atractivo del pecado. Lo atractivo del pecado. Porque si el pecado, no solamente aquel pecado, el primero, sino el pecado en general, si no fuese atractivo, ¿qué problema habría? No caeríamos en él. Si el pecado no tuviese ese carácter atractivo, entonces sería fácil resistir las tentaciones. Pero es por el hecho de que no es así. El pecado sí es atractivo y nos atrae. Y eso es lo que hace que el pecado sea tan peligroso y nosotros tan vulnerables a él. Y es porque es atractivo pecar. Es atractivo. Queremos hacerlo. Y en el versículo 6 dice aquí, después de escuchar Eva las palabras de Satanás a través de la serpiente, dice, vio la mujer que era árbol, el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Si os fijáis, esto es fácil, pero hay tres cosas que la mujer, al contemplar aquel árbol, después de escuchar las palabras engañosas de Satanás, ella se fija en tres aspectos atractivos de ese fruto que estaba prohibido para ellos. Dice, era bueno para comer, primero el aspecto físico, en segundo lugar, era agradable a los ojos, es el aspecto estético, era muy hermoso, muy atractivo, y en tercer lugar, dice que era codiciable o deseable, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Quizás la mejor razón de todas. Parecía que si comiendo ese fruto, Eva y después Adán, serían más sabios. Pues, ¿qué mejor razón para comer ese fruto? Si me puede dar sabiduría, pues no puede ser malo. Entonces, Eva se fija en estas tres atracciones del fruto prohibido, que por cierto en ningún momento dice que fuera una manzana, ¿verdad? O sea que hemos añadido o se ha añadido un montón de leyendas y de cambios, pero no dice en ningún momento qué fruto era aquel fruto, solo que era un fruto prohibido, pero era algo atractivo, y si no, Eva no hubiera hecho caso al diablo, no hubiera caído, pero era por la atracción, incluso aparentemente cosas buenas que podían sacar provechosas de comer ese fruto. Y la cuarta causa de la caída, hemos visto tres, la maldad de Satanás, hemos visto la desconfianza de Dios, lo atractivo del pecado, y ahora en cuarto lugar, la pasividad de Adán. La pasividad de Adán. Porque surge la pregunta, por lo menos a mí me surge la pregunta, cuando estaba teniendo lugar esta conversación entre Satanás a través de la serpiente y la mujer, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba él? Yo creo que no podía andar lejos. Y luego después, nada más comer Eva del fruto, también le da a su marido. No creo que estuviera lejos. Pero Adán es totalmente pasivo. Si os dais cuenta en este incidente o en esta caída. Aunque Eva fuera la primera en ser tentada, la Biblia trata a Adán como el principal responsable de la caída. En el Nuevo Testamento, la culpa principal de la caída no es de Eva, sino que es de Adán. Lo cual nos puede resultar chocante, pero fue Eva, no fue Adán. Ella fue la primera. Y a lo mejor Adán no se dio cuenta y ella también le... Pero la Biblia trata a Adán como el principal responsable de la caída y no a Eva. ¿Y por qué? Pues por varias razones. La primera es porque fue a Adán, cuando todavía estaba solo, a quien Dios había dicho, Adán, no comas de ese árbol. Eva todavía no estaba, no existía cuando Dios le dijo eso a Adán. Adán fue el que recibió el mandato de Dios de abstenerse de comer de ese árbol, el único, el que no podía comer. Y Adán, a partir de ese momento, es responsable de obedecer lo que Dios le ha dicho. También la Biblia siempre considera a Adán como el líder en su matrimonio con Eva. Adán es el líder, es el principal responsable. No importa si es Eva o si es él, pero él como marido de Eva es responsable también de cuidar de su esposa. Y sabéis que cuidar de la esposa no es solo cuidarla físicamente, es también cuidarla moralmente y en otros sentidos. Y Adán no lo hizo. Adán fue un marido irresponsable en ese momento. Y bueno, seguramente, aunque sea especulación, ya lo he dicho, yo tengo la impresión de que Adán no estaba lejos cuando Eva fue tentada por Satanás. Y aparte de eso, seguramente Adán, cuando vio el fruto que su esposa le estaba ofreciendo, él sabía perfectamente de cuál de los árboles venía ese fruto. Si Dios ha dicho, Adán, ¿ves todos estos árboles? Pues podéis comer de todos menos de uno. Pues él se fijaría en ese uno y se fijaría en el fruto de ese árbol y él sabría cómo era el fruto que no podía comer. Y cuando su esposa se lo ofrece, él sabe de qué se trata y aún así tranquilamente lo coge y se lo come. Alguien ha dicho que nosotros no solamente pecamos en Adán. Es decir, cuando él pecó, hay un sentido profundo en el cual nosotros también pecamos en él, porque él pecó no solamente por él, sino en representación también de todos sus descendientes, entre los cuales estamos todos. Pero en otro sentido, no solo pecamos nosotros en él, es que también pecamos como él. También nosotros pecamos como él pecó. Es decir, caemos en las mismas trampas y en las mismas tentaciones y en la misma desobediencia y en la misma actitud rebelde contra diferentes mandatos de Dios. Sabemos lo que Dios ha dicho. Muchas veces el problema no es no saber. ¿Quién de nosotros no sabe lo que dice la Biblia sobre una serie de temas? Pero aún sabiendo lo que dice, y no es un problema de no entenderlo, lo entendemos muy bien. Lo sabemos, lo entendemos, pero no nos gusta y lo rechazamos y hacemos lo que nos da la gana. El problema no es una falta de entendimiento o una falta de conocimiento. Es que tenemos una voluntad propia que muchas veces no concuerda con la voluntad de nuestro Creador. Y hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. Tú y yo hacemos muchas veces lo que queremos, aun sabiendo lo que Dios ha dicho al respecto. Pecamos en Adán y también muchas veces pecamos de la misma manera que Adán y Eva. La primera lectura esta mañana ha sido Romanos 5 y no voy a volver a leerlo, pero es importante que en casa, si queréis, comparéis Génesis 3 con Romanos 5, porque no podemos tomar Génesis 3 sin lo que dice el apóstol Pablo acerca de Génesis 3 en Romanos 5. Es fácil desechar Génesis. No, pero Génesis, ya sabemos por la ciencia y por la evolución y todo eso, ya sabemos que nadie que tenga un poco de cabeza puede tomar en serio Génesis capítulo 3. Pues el caso es que el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y todos los autores de los libros de la Biblia tomaban en serio Génesis 3. Si nosotros no queremos, es un problema nuestro. Pero Jesús y Pablo y los demás escritores entendían que era historia y que era la explicación del origen del pecado y también la salvación nace en Génesis 3 en un sentido. Es importante. Pero Pablo dice, solo puedo citar un par de frases de Pablo en Romanos 5. Pablo dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ya no es Génesis. Es Romanos, es el apóstol Pablo. Y él dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿A quién se refería? Pues se supone que a Adán, ¿no? Y luego después dice, un poco más adelante, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, todos nosotros, fueron constituidos pecadores. Estas son de las palabras más difíciles de entender de la Biblia y más duras. Y sinceramente, yo no creo que sea fácil entender esto. Pero yo os digo lo que dice Pablo. Él dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos, la humanidad, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, en algún sentido, Adán fue puesto ante esa prueba en representación de toda la humanidad, de todos nosotros que somos descendientes de Adán. Entonces, lo que Adán hizo, aunque no queramos que sea así, pero lo hizo también en nombre de y en representación de todos nosotros. Y tú me dirás, pero yo no quiero eso, yo no quiero que Adán fuera mi representante. Déjame que yo me las apañe delante de Dios personalmente, pero yo no quiero que ni Adán ni nadie haga nada en nombre mío. Yo no le di permiso para eso. Pero aunque no queramos y aunque rechacemos esta idea, el caso es que es lo que enseña la Biblia. Dios puso a Adán ahí en el huerto en representación de sus descendientes. Y como veremos ahora, si no queremos que Adán nos represente, para ser coherentes, tampoco queremos, me imagino, que Cristo nos represente tampoco para salvación. Porque ese es el paralelismo o la comparación que Pablo hace entre Adán y Jesús, a quien él llama el postrer Adán. Hay un primer Adán y hay un postrer Adán, Adán y Cristo. Y de la misma forma que Adán nos representó para mal, para pecado, Cristo vino para deshacer el daño hecho por Adán y para representarnos para bien y para salvación. Lo que no podemos hacer si queremos ser coherentes es rechazar la representatividad de Adán y quedarnos solamente con la parte buena, que es Cristo representándonos delante de Dios para salvación. O una cosa, o las dos cosas, o ninguna de las dos, para ser coherentes. Y todo lo que estamos viendo aquí en Génesis 3 es el verdadero problema del ser humano. Nosotros pensamos que nuestros problemas son otros. Y también tenemos otros problemas. Pero si queremos entender el mensaje cristiano, si queremos entender por qué el Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos, tenemos que entender que nuestro principal problema es el que surge de la caída de Adán y Eva en el huerto al principio. Es el hecho de ser, nos guste o no, pecadores. Y aunque rechacemos lo de Adán y todo eso, pero todos sabemos que somos pecadores. No es necesario que aceptemos esta teoría, esta tesis, que creo que es bíblica, pero no hace falta que aceptemos solamente esta tesis. Si no te gusta, si no te convence, recházalo. Pero ¿quién de nosotros no sabe que es pecador? Hemos nacido ya con esa tendencia, tristemente, hacia lo malo. Somos egoístas. El yo es lo primero. Y si me sobra, pues pensaré en los demás. Pero primero yo, y yo, y yo. Y no hace falta que los padres enseñen a sus hijos a hacer lo malo. ¿Qué padre o madre haría eso? Los padres y madres nos empeñamos en enseñarles cosas buenas. Entonces, ¿por qué hacen cosas malas? Porque les sale de dentro. Nadie tiene que enseñarnos a pecar, porque pecar nos sale de forma natural. Porque hemos nacido con esa tendencia. Y si no entendemos esto, difícilmente vamos a valorar lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Es a la luz de la mala noticia del pecado que tiene sentido la buena noticia del amor de Dios y del Evangelio. En segundo lugar, la segunda palabra clave aquí es la palabra vergüenza. Primero pecado y ahora vergüenza. ¿Dónde vemos aquí en Génesis 3 ese sentimiento de vergüenza? Pues básicamente lo vemos en los versos del 7 al 13. y se manifiesta de tres formas. Y voy a ser rápido. Primero, Adán y Eva, después de haber caído, se sentían avergonzados de su desnudez. Es curioso que termina el capítulo 2 de Génesis diciendo, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No sentían ninguna vergüenza por el hecho de ser de estar desnudos. Pero cuando ya han caído en el pecado, y déjame que os diga entre paréntesis, el pecado no tiene nada que ver con el sexo. Esa idea que algunos tienen de que si acaso hubo una caída, pues que fuera el hecho de tener relaciones sexuales de Adán y Eva, no tiene nada que ver con eso. Eva estaba sola en un principio cuando Satanás se acercó a ella. Es decir, no tiene nada que ver con el sexo. Si Dios les había creado para tener relación sexual, para producir hijos y tener compañerismo y todo lo demás, para manifestar su amor entre ellos. Pero cuando ya han caído y se les han abierto los ojos, de repente son conscientes del hecho de estar desnudos y se esconden. Es patético, pero se hacen delantales de hojas de higuera para taparse sus partes sexuales, porque ya por alguna razón sienten vergüenza por el hecho de estar desnudos. Y luego se esconden de Dios. Esto es lo más triste. Dios había sido su creador, con el cual habían disfrutado de una relación de comunión íntima con Dios. Y ahora cuando saben que han pecado, saben lo que han hecho, y oyen la voz de Dios llamándoles, se esconden detrás de los árboles. Es una pena pensar en la idea de esconderse de aquel con quien tenían esa comunión tan íntima con su Creador, pero se esconden de él. Es otra señal de su vergüenza, su sentimiento de vergüenza. Y luego después, además de vestirse y de esconderse, se excusan delante de Dios. ¿Qué habéis hecho? No, fue la mujer la que tú me diste. Cuidado, la que tú me diste. Tú tienes la culpa. Haberme dado una mujer mejor que esa. Adán pasa la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. No, fue la serpiente. Pero no importa. ¿Pero qué están haciendo? Están justificándose. No quieren aceptar la culpa de lo que han hecho. No quieren ser responsables de lo que han hecho. Ellos han tomado la decisión de desobedecer a Dios y ahora no quieren enfrentarse con las consecuencias de lo que han hecho. Y lo más fácil es buscar excusas. ¿No hacemos eso nosotros? No somos expertos en echarle la culpa a quien sea, con tal de que no nos la quedemos nosotros. No, pero fueron ellos, es el gobierno, son los políticos, son ellos los malos. Si no fuera por ellos, todos seríamos buena gente, pero es que no nos dejan. Es fácil pasar la culpa, es que fueron mis padres. Si tú hubieras visto cómo me criaron mis padres, y no digo que eso no pueda influir en muchas cosas, pero es tan fácil excusarnos y justificarnos, yo no fui. Pero todo esto es una manifestación de la vergüenza que siente el pecador cuando es consciente de lo que ha hecho. Vemos aquí cómo la caída rompe todas las relaciones. Hace un domingo o dos, cuando hablé sobre Génesis 2, veíamos esas tres relaciones: Adán con el Señor, Adán con la creación y Adán con su esposa. Tres relaciones íntimas, hermosas. ¿Y qué pasa en Génesis 3? Se rompen esas tres relaciones tan maravillosas. Se rompe la relación entre el hombre y Dios. Se rompe la relación entre el hombre y la creación. Se rompe la relación de confianza entre el marido y la esposa. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nunca nos sale gratis. Siempre trae consecuencias a nuestras vidas. Y en un sentido, todos los demás males, los que vemos ahora en el mundo, vienen de ahí, vienen de esa ruptura radical en esas relaciones como consecuencia de la desobediencia a Dios. Todo pecado es desobediencia, si lo pensáis. Porque todo pecado implica una de dos cosas. O hacemos lo que Dios nos ha dicho que no hagamos, o no hacemos. Más sutil, no hacemos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Yo diría que cometemos muchos más pecados de omisión que de comisión. ¿Lo entendéis? Cuando queremos defendernos, si os dais cuenta, hablamos de lo que no hemos hecho, el mal que no hemos hecho, pero ¿y el bien o el mal que no hemos hecho? ¿Y el bien que no hemos hecho? Pecados de omisión. Muchos. Pero no nos sentimos mal muchas veces por lo que no hemos hecho. En tercer lugar, la palabra es juicio. Pecado, vergüenza, juicio. Después del pecado y la vergüenza viene el juicio de Dios. Versículos 14 al 19 en Génesis 3, que es cuando Dios se dirige a los tres culpables uno por uno, en orden. Empieza con la serpiente, que fue el que inició la caída. Después se dirige a la mujer, que fue la primera de la pareja en caer. Y después se dirige a Adán, al hombre. Y a cada uno de los tres, el Señor tiene un mensaje. Y es más bien un mensaje de maldición y de juicio. No hace falta que repitamos lo que dice, pero a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias, etcétera, etcétera. A la mujer, multiplicaré los dolores en tus preñeces, vas a sufrir más como consecuencia de lo que has hecho. Y al hombre, también trabajar ahora te va a costar mucho más que antes. Va a ser un esfuerzo con sudor y lágrimas, vas a tener que trabajar la tierra. No te va a ser fácil a partir de ahora. Y son tres expresiones de castigo o de juicio o de maldición por lo que han hecho los tres, Satanás y la mujer y el hombre. Y bueno, también en esos tres aspectos seguimos sufriendo como raza humana, como planeta, las consecuencias del desequilibrio que se produjo cuando la caída del ser humano en el pecado. Y al final del capítulo 3, lo que hace el Señor es echar a Adán y a Eva del paraíso. Ya no van a vivir en un paraíso. Ya van a vivir en el mundo normal, el mundo duro. No les va a ser fácil. Y lo que queda bastante claro, sin entrar en más detalles, es el juicio de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que cuando tiene que hacerlo, Él tiene que juzgar y castigar para ser coherente con su propia justicia. Muchas veces hemos puesto el ejemplo. Lo que esperamos de nuestros jueces humanos es que hagan que se cumpla la justicia, que se cumpla la ley. Y si alguien no ha cumplido la ley y está ante un juez, lo que tiene que hacer el juez, en reconocimiento de ese incumplimiento de la ley, es darle algún tipo de castigo. Y si no lo hiciera, sería ya corrupción. Sería, le han sobornado al juez. Por eso no le ha hecho justicia a esta persona. Es decir, exigimos a nuestros jueces justicia. Que los inocentes, pues, no sufran, porque son inocentes, pero que los culpables paguen lo que han hecho. Esa es la regla que aplicamos a los jueces humanos. Y cuando un juez no cumple con su cometido como juez, nos metemos con él, ¿y de qué manera? Pero cuando Dios, el juez de todos los jueces, hace justicia, nos rebelamos contra él y no nos gusta. Pero Dios, ¿por qué haces eso? Y no aplicamos la misma norma a la justicia de Dios que la justicia humana. y el mundo natural entero, lo que llamamos nuestro planeta, pues quedó afectado también por el pecado de Adán y Eva y por el juicio de Dios sobre ellos y sobre la tierra. No hay nada en el mundo, nada en el mundo natural que no lleve las secuelas de alguna forma o las marcas. El mundo es una extraña mezcla de hermosura y de juicio. Hermosura por ser obra de Dios como creador, pero también de juicio por los efectos de esa declaración independiente de independencia de Adán y Eva en el Edén. Pero todavía no hemos terminado y me queda la cuarta y última palabra clave, que es la palabra esperanza. Hasta ahora, pecado, vergüenza, juicio y ahora, por último, esperanza. Porque también en este capítulo tan triste de la Biblia hay esperanza. Y quiero terminar con este punto de ánimo, este punto positivo, de esperanza, porque detrás de la mala noticia viene la buena, y es muy buena. ¿Dónde entonces hay esperanza en esta historia tan trágica? Yo la veo en cuatro detalles. En primer lugar, veo esperanza en la propia vergüenza de Adán y Eva. Porque a pesar de que era vergüenza por lo que habían hecho, y a pesar de lo patético de hacerse esas delantales de hojas de higuera y todo lo demás, y esconderse de Dios, pero yo también veo en su sentimiento de vergüenza algo bueno, como una buena señal. Lo que no hay hoy día en nuestra sociedad es vergüenza, ya no hay vergüenza. No sé si me entendéis. Estamos siguiendo no sé cuántos casos de corrupción, ¿no? ¿Quién de nosotros no sabe de todos los casos? Cada día en la radio, en la televisión, en los periódicos, no se habla casi de otra cosa que de la corrupción, ¿no? Y después de años de casos de corrupción, todavía estoy esperando oír las palabras, lo siento. Es lo que más a mí me produce, no sé, estupor, ¿no? Tantos casos de corrupción. Corrupción tan descarada, estafando, robando gente, robándonos a todos en un sentido. Pero ¿a cuántos de ellos hemos oído pronunciar las dos palabras, lo siento? Me arrepiento. Me arrepiento, ¿lo habéis oído en las noticias? Entrevistando a un corrupto ya culpable por la ley, demostrado su culpabilidad. Lo siento, me arrepiento, pido disculpas, llorando a toda la gente que he robado. Yo no lo he oído, no sé si vosotros, pero yo estoy esperando oír a alguien decir las dos palabras, lo siento. Pero es que no hay vergüenza, no es la corrupción, es la falta de vergüenza después de ser culpables de esa corrupción, sabiendo lo que han hecho, y no son capaces de humillarse un poquito y decir, es verdad. Fui tentado, porque cualquiera puede ser tentado. ¿Quién de nosotros no puede ser tentado? Si te ofreciesen 1 millón de euros por hacer la vista gorda o por hacer una pequeña mentira ante los jueces, lo que sea, ¿tú no aceptarías 1 millón de euros? Creo que te lo pensarías, yo sí, por lo menos. Pero cualquiera puede caer en la tentación. ¿Pero qué pasa después? ¿No hay un sentimiento de vergüenza? ¿Qué he hecho? ¿Pero cómo he sido capaz de hacer eso? Lo siento, os pido perdón a todos los que he decepcionado, he fallado, he engañado con mi corrupción, lo siento. Y voy a la cárcel sabiendo que es lo que me merezco por lo que he hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Pero por lo menos Adán y Eva, para decir algo a favor de ellos sintieron vergüenza. Yo en eso veo un pequeño destello de esperanza en su actitud. Eran conscientes. ¿Sabéis? A veces la vergüenza es el primer paso hacia la salvación. La vergüenza por el pecado, por mi pecado, por tu pecado, puede ser el primer paso hacia la salvación, porque cuando te sientes avergonzado de tus pecados, quizás ahí empieces a buscar la solución en Cristo. Pero la segunda cosa es el anuncio del Evangelio que hace Dios. Estoy hablando de cuatro detalles aquí donde yo veo esperanza para Adán y Eva y también esperanza para nosotros. En este pasaje tan triste, tan trágico, tenemos el primer anuncio del Evangelio de toda la Biblia y de toda la historia. Y quien lo hace no es Adán, no es un predicador, es Dios. Dios. Y Dios dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sin duda hay aquí una referencia profética a Jesús. Jesús es esa simiente de Eva, ese descendiente de Eva, de la primera mujer. Jesús es el que va a ser herido en el calcañar por el diablo, pero el que también va a herirle en la cabeza al diablo y conseguir esa maravillosa victoria sobre Satanás y el pecado y la muerte, el infierno. Dios Padre está hablando aquí de su propio Hijo, que va a hacerse hombre, que va a encarnarse, nacer como niño, crecer como persona normal, para ir a una cruz y dar su vida por nosotros los pecadores, para conquistar al diablo, para vencerle definitivamente. Y en este maravilloso anuncio, fijaos que en un mensaje de juicio sobre la serpiente y sobre Satanás, hay un mensaje de esperanza para nosotros, los seres humanos. Dios ni siquiera estaba hablándoles a Adán y a Eva. Estaba hablándole a la serpiente. Pero a través de esas palabras está transmitiendo un mensaje de perdón y de esperanza también a Adán y a Eva y también a nosotros, a ti y a mí. Y es que el mensaje de toda la Biblia es el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es que a pesar de la caída, a pesar de las terribles consecuencias de ella, a pesar de ser todos nosotros pecadores, merecedores del castigo de Dios, del juicio de Dios, a pesar de todo eso, hay un Salvador preparado antes de la creación del universo y después se hizo uno de nosotros para salvarnos. El tercer detalle de esperanza lo veo aquí en el nombre de la mujer. En el nombre de la mujer. Es solo un detalle, quizás no tan importante, pero yo me quedé pensando, ¿y por qué Moisés, el autor de Génesis, nos cuenta, no parece que tenga nada que ver con la historia de la caída, por qué nos cuenta lo que nos cuenta aquí en el versículo 20? Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Parece como si fuera una frase sacada de otro contexto y que no encaja aquí en este pasaje en Génesis 3. El nombre Eva. Parece que hasta ese momento la mujer no tenía nombre, no sé, pero el nombre de Eva significa viviente. Algo así como Viviana. Viviente. ¿No veis algo de esperanza también en ese detalle? en un contexto de pecado, en un contexto de muerte. Cuando lo que Dios ha dicho, el día que comáis de ese árbol moriréis, y lo habían hecho, iban a morir. De hecho, en ese momento Adán y Eva empezaron lentamente a morir físicamente. Murieron espiritualmente y empezaron a morir hasta físicamente. Pero en ese contexto de muerte y de maldición y de juicio, Adán pone a su esposa el nombre viviente. Porque tú, esposa mía, vas a ser la madre de todos los seres vivientes a partir de ahora. ¿Veis? Hay esperanza de vida en una situación de pecado y de muerte. Dios no iba a acabar con la humanidad a pesar de lo que habían hecho Adán y Eva. Pero el último detalle es las túnicas de pieles de Adán y Eva, versículo 21. Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quizás sea especulación, pero Adán y Eva se habían hecho esos delantales de hojas de higuera, y es como si el Señor les quitara lo que ellos se habían hecho para taparse. Y en su lugar, Él los viste. Pero ya no de hojas de higuera, sino de pieles de animales. Hasta ese momento no se nos habla de ninguna muerte de ningún animal, pero aquí vemos como Dios mata un animal, o quizás más de uno, y con las pieles de los animales que Él ha matado, Él cubre la vergüenza de Adán y Eva. Yo veo en ese detalle dos posibles interpretaciones importantes. No son Adán y Eva los que se van a salvar, se van a cubrir. Solo Dios puede hacer eso. Cuando somos conscientes de que somos pecadores, intentamos salvarnos nosotros. Ah, pues ahora que sé que soy pecador, voy a hacer un montón de cosas buenas, yo me voy a vestir, y nos ponemos nuestros delantales de nuestras hojas de higuera, de nuestras buenas obras y nuestra religiosidad, y voy a rezar más, y voy a ir a la iglesia más, voy a ser mejor vecino, etcétera, etcétera. Y es un patético intento de nuestra parte de salvarnos nosotros. Pero Dios nos quita todo eso. Y Él nos viste de la justicia de Jesús. Y Él, cuando Él se fija en el creyente, es como si se fijara en su propio Hijo, porque nos ha vestido. Igual que Él puso nuestros pecados sobre Jesús en la cruz, también Él pone sobre nosotros la obediencia y la justicia de su propio Hijo. Pero también en ese hecho de matar animales para hacerles túnicas con las pieles de los animales, quizás haya una referencia al primer derramamiento de sangre para hacer expiación por el pecado. Hay mucho simbolismo en el Antiguo Testamento. Cada vez que un animal es sacrificado, no podemos evitar pensar en el Cordero de Dios que va a venir un día y Él va a permitir que lo claven a una cruz, para que así Él haga expiación por nuestros pecados. ¿Y por qué no? Quizás Dios quiso enseñarles al principio, nada más caer en el pecado, con las pieles de animales que Dios había matado, y habría sangre donde lo había hecho. Y es como si Dios les dijera, estas pieles, estas túnicas de pieles, os van a recordar que costaron la vida y la sangre de un animal, y un día va a venir uno que también va a morir y derramar su sangre para cubrir nuestros pecados y hacer expiación por nosotros. Voy terminando. Génesis 3, por lo tanto, es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Describe el origen del pecado y de sus consecuencias en la caída de Eva y de Adán. Y el apóstol Pablo basa su enseñanza siglos después sobre nuestra salvación en Cristo en nuestra perdición en Adán. Romanos 5. Si Génesis 3 no es historia, no es histórico, nos quedamos entonces sin explicación del origen del pecado y nos quedamos también sin la contrapartida de la salvación en Cristo. Pero los judíos, los profetas de Dios, el Señor Jesucristo y los apóstoles, todos ellos, parece ser, creían en Adán y Eva y en su caída en el pecado. Génesis 3 no contesta todas nuestras preguntas, ni mucho menos, pero sí hace dos cosas muy importantes. Primera, explica la mala noticia del pecado y de sus terribles consecuencias. Y en segundo lugar, apunta a la buena noticia de esperanza y de salvación en la simiente de Eva, el Señor Jesucristo, quien fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados en la cruz. En Génesis 3 hay caída, pero también hay restauración. Hay desobediencia, pero también perdón. Hay vergüenza, pero también esperanza. Hay juicio, pero también misericordia. Hay perdición, pero también salvación. En Génesis 3 estamos todos perdidos en Adán, pero salvos en Cristo, si es que confiamos en Él como nuestro Salvador. Amén.